Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Romanos capítulo 4. Yo quisiera dar un pequeño repaso. Comenzamos en Romanos capítulo 1 y en Romanos capítulo 1 vimos que este libro de Romanos nos va a enseñar sobre el Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo, su Hijo. Y nos dice también en Romanos capítulo 1 que es también llamado el Evangelio de Cristo. La razón por la cual son sinónimos esos términos es porque es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, pero que específicamente está hablando sobre Jesucristo en el libro de Romanos, lo que Jesucristo iba a hacer y lo que él iba a lograr. Pablo tanto deseaba de hablar la palabra que él no tenía vergüenza, él no se avergonzaba del Evangelio. Y con nuestro Señor y Salvador, este Evangelio y cómo ha sido predicado, Pablo estaba diciendo a los creyentes, no tengo vergüenza, no me avergüenzo de este Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Este Evangelio, estas buenas nuevas, es el poder de Dios para salvación. Eso me emociona de gran manera, decir esas palabras. Y Romanos 1:17 nos dice que es por fe y para fe, por fe y para fe, como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso de que el justo vive por la fe? Que no importa lo que pase en la vida, no importe lo que pase, nosotros nos vamos a mantener fieles y firmes en nuestro Dios y vamos a creer lo que Él ha dicho en este Evangelio todo el tiempo en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, porque Él va a ser fiel a su palabra. Y por lo tanto, nosotros por fe confiamos en Él, tenemos esta fe. Y ese es el método que Dios ha escogido para justificar a su gente. Ustedes van a recibir salvación. En el capítulo 2, él continúa diciendo que no es porque sea judío y guarde la ley, y no es porque sea un gentil que guarde la ley, porque ningún hombre guardó la ley. Todos los hombres pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero todos los hombres que creen, que confían y creen en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ellos tendrán y recibirán esta justificación por fe. Estas son tan buenas nuevas, tan maravillosas noticias. Y entonces en el capítulo 4, Dios nos da los precedentes bíblicos de que Él ha hecho esto a lo largo de todas las Escrituras. Esto no es nada nuevo. Ustedes ven, muchas veces las personas piensan que la gracia de Dios es nueva, que la salvación por gracia es nueva. ¡No! Esto siempre ha sido así, siempre ha sido así. Él comienza y nos demuestra que esto es así con Abraham, porque Abraham fue justo y le fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. Y lo mismo fue por David. Aunque David había pecado horriblemente, él tuvo fe en que Dios perdonaría sus pecados porque él creía en el Mesías que iba a venir. Todas estas cosas son verificables y son comprobables en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es lo que se ha enseñado antes, se puede verificar. No tienen que tomarle la palabra a Pablo. Por eso es que, acuérdense lo que yo les dije anoche. Tienen que ir hacia atrás y no solamente leer la cita, tienen que entender el contexto en que se dio. Es muy importante. Debido a esta justificación por fe, debido a que nosotros confiamos en el Dios viviente y en lo que Él ha logrado, que Él nos va a justificar por fe. Dice aquí en el versículo 25 del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado por nuestras ofensas y Dios le levantó para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. y fue resucitada para nuestra justificación. Y si nosotros nos identificamos con Él y creemos que Él lo hizo por nosotros, y no figurativamente, Él literalmente murió por usted. Por usted. Él murió por mí. ¿Y saben por qué Él tenía que morir por mí? Porque yo era un pecador que me merecía la muerte y de ninguna manera podía recibir vida eterna. Él murió por mí. Ustedes tienen que hacer esto personal. Esto es personal. Nuestro Señor los amó a ustedes tanto que murió por ustedes. Y Él se sustituyó a sí mismo por ustedes y por mí. Y eso es lo que nosotros llamamos nuestra identificación con Él. Cuando ustedes creen que lo que Él ha hecho por ustedes y cuando ustedes se dan cuenta de que todo lo que Él pasó, no lo hizo porque Él quería hacerlo, sino porque yo lo necesitaba. Cuando Él murió, yo debía haber muerto. Cuando Él lo enterraron, debía haber sido yo. Los clavos debieron haber traspasado mis manos, no las suyas, pero Él lo hizo por mí. Los surcos en su espalda fueron para mi sanidad. Algunas personas miran ese versículo en Primera de Pedro. Si van ahí, dejen su dedo ahí, vayan a Primera de Pedro. Y vean el versículo de que por sus heridas fuimos sanados. Primera de Pedro, en el versículo 24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros hemos sido sanados. No está hablando de nuestro brazo roto, de ningún pecado, ni de cualquier otra cosa que nosotros hemos tenido. ¿Saben cuál es nuestra sanidad ulterior? Es que Jesucristo ha muerto por nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Dios para siempre. Porque esa era la cosa más grande que estaba rota, que estaba separada. Esa fue nuestra enfermedad mayor, nuestra separación de Dios. Y todo lo demás que teníamos en el medio. Pero no pierda la intención, no pierda el enfoque de que la razón máxima por la cual nuestro Señor vino fue para salvar nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos gozar la eternidad. Vayan al Evangelio de Juan un momento, en el capítulo 3. Cuando nosotros creemos lo que nuestro Señor y Salvador ha hecho por nosotros, cuando nosotros verdaderamente tenemos fe en lo que Él ha hecho por nosotros, igual que Abraham, se nos cuenta por justicia. Eso va a nuestra cuenta. Eso es lo que significa justificación. Porque usted tiene fe en lo que Él ha hecho por usted, en lo que Dios ha prometido, usted va a ser exonerado de todos los cargos. No sé el otro término legal, liberado, porque usted tiene fe. En Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no va condenando a la gente que no cree. Ellos están condenados ya. Por eso es que necesitan un Salvador. Él no camina por ahí diciendo, escogiendo a gente que no le gusta y mandándolos al infierno. Ellos ya están muertos en delitos y pecados. Nacieron de esa manera. Eso es bastante profundo. Eso es asombroso. Vayan a Romanos. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo fue que fuimos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ustedes y yo que tenemos fe en que Jesucristo ha hecho estas cosas por nosotros, nosotros no estamos por ahí preguntándonos si nosotros tenemos la esperanza. No nos estamos preguntando si vamos a entrar al reino de Dios. No nos preguntamos si vamos a gozar de toda la eternidad juntos. Si usted verdaderamente cree lo que este mensaje dice, entonces usted está regocijándose hoy, ahora mismo. Se está regocijando en la esperanza porque saben que Él regresa y saben que cuando Él regrese, eso que ha sido contado por justicia, puesto en su cuenta, usted lo va a recibir. Usted lo va a recibir, va a recibir esa vida eterna. Nosotros no tenemos vida eterna ahora. Si no, nosotros no tendríamos necesidad de funerarias. Ustedes tienen funerarias aquí, ¿verdad? Aquí también hay funerarias. Nosotros tenemos una gran necesidad. Nosotros nos morimos, eso no es vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Cuando lo recibe, no termina. Nosotros vamos a regocijarnos en esta esperanza. Cuando nuestro Señor y Salvador regrese, nosotros vamos a darnos cuenta en evidencia, en manifestación, la vida eterna que se nos ha prometido. Así que estén contentos, regocíjense. Ustedes han visto lo a menudo que sale esa palabra en el Nuevo Testamento. Regocíjense, regocíjense. Pablo estaba de ciudad en ciudad y la gente lo odiaba y tiene una vida muy difícil. ¿Han visto cómo de difícil le dieron tantos golpes que una vez por poco lo matan? Y ese hombre lo echan en la prisión y se pone a cantar. Está cantando en la prisión. ¿Se acuerdan ese relato? Él y Silas están en la prisión y están cantando y regocijándose. Y sus espaldas están heridas, le han dado latigazos. ¿Por qué? ¿Por qué en su vida él está tan feliz con todo eso que le estaba sucediendo, todos esos problemas? Porque él nunca, nunca se olvidó de lo que viene. Él sabía que el Señor podía volver en cualquier momento y lo próximo que yo voy a ver es a mi Salvador cara a cara y la gloria de ese reino va a comenzar y yo voy a estar con Él para siempre. Él nunca, nunca perdió eso de vista. Y si nosotros creemos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, claro que las cosas son difíciles, ¿saben? Pero se va a poner mejor. Yo siempre decía, las cosas se pueden poner peor. ¿Ustedes a veces piensan de esa manera? De que las cosas están bastante malas y que se pueden poner un poco peor. Así que voy a estar agradecido. Pero mejor, mejor, a la luz de lo que nosotros creemos, ustedes no han visto nada todavía. Tan bueno que es como es creer en Dios, tan bueno que es la comunión y esta esperanza delante de nosotros, tan bueno como es todo eso, tan llenos de regocijo y de gozo en nuestras vidas, ustedes no han visto nada, nada. Se va a poner tanto mejor, porque ojo no vio ni oído yo las cosas que Dios ha preparado para los que le temen, los que le aman. Y cuando eso está en su mente, entonces ustedes están regocijando, regocijando, regocijando en esta esperanza. Y por eso es que en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación viene del diablo. A nosotros se nos dice que vamos a tener tribulación y se nos dice a menudo que vamos a tener tribulación, presiones mentales. ¿Han tenido un día malo? Si viven lo suficiente, tendrán un día malo. Todas esas presiones se llaman tribulaciones. Nosotros nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Y por qué? Porque sabemos lo que viene. Pero esas cosas que Dios nos ha dicho en la palabra claramente que van a suceder a nosotros, eso nos emociona porque sabemos que cada vez que algo que pasa mal, yo puedo ir a donde Dios y pedirle a Dios y puedo ver a mi Dios trabajar. Yo puedo ver a Dios trabajar en mi vida. Y si yo no tuviera ningún problema en mi vida, entonces tal vez estaría muy aburrido. No creo si lo quieren decir a sí mismo, pero la verdad es que porque Pablo tenía esa esperanza que nosotros tenemos y regocijaba en esa esperanza del Señor que regresa, aun las tribulaciones de la vida, todo lo que sucede en la vida, todo lo que esté pasando, están edificando mi paciencia y mi fortaleza para esperar a ver las cosas de Dios. ¿Por qué? En última instancia, yo voy a ver a Dios liberarme. Porque Dios ha derramado su amor en mi corazón. Yo sé lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo no pueden darse cuenta de cuánto Dios les ama cuando ustedes ven lo que Él ha hecho por ustedes? Pregúntense, en estos primeros capítulos, 4 capítulos y medio que hemos leído hasta ahora, ¿cuánto han hecho ustedes? ¿Cuánto es que le ha costado esto a usted? Nada. Todo lo que Dios les ha pedido a ustedes y a mí es que confiemos en Él. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él es el justificador. Él es el justificador de todos los que creen en Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere salvarnos. Él quiere que nosotros estemos en el reino con Él. Él está luchando por nosotros y lo ha hecho todo por nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Esas son tan buenas noticias, tan buenas noticias. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros no podíamos hacer la palabra de Dios. Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando ustedes y yo, dicen Efesios, éramos sus enemigos, dice Efesios, Él murió por nosotros. Yo no sé quién es el asesino más famoso, tal vez Charles Manson, pero hay otros que han hecho cosas muy terribles, pero Jesucristo murió por él. Dio su vida por ese hombre también. Y si ese hombre se arrepintiese y aceptaran lo que nuestro Señor y Salvador ha hecho, eso cambiaría su vida. Él es tan amado como ustedes y yo. Usted no puede pecar tanto que no pueda haber sido amado. No hay nada que lo pueda separar de Dios si usted acepta lo que Él ha hecho por usted. ¿Se acuerdan del hombre que estaba al lado de Jesucristo en la cruz? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso, en tu reino. Y el otro le dijo, ¿y por qué no lo dejas quieto? Si nosotros nos merecemos esto, nosotros estamos siendo ejecutados por nuestros crímenes. Nosotros merecemos esto. Y él admite que sus pecados, sus crímenes son dignos de ejecución. Pero él no hizo nada. Déjalo quieto. Y él fue el único hombre que se paró ahí y habló a favor de nuestro Señor y Salvador durante esas 40 horas. Y Jesucristo se viró y miró a un asesino ya culpable, digno de muerte, y le dijo, te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Nosotros éramos el enemigo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y nuestro Dios y nuestro Señor hizo esto por nosotros. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Este es su método justo para justificarlos a ustedes y a mí, porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. En el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se acuerdan de la ira que Dios había hablado en el capítulo 1, en el versículo 18? Mas la ira de Dios vendrá sobre todos los impíos. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. Pero Dios dice, porque ustedes creyeron, porque ustedes aceptan lo que Él ha hecho por ustedes, ustedes nunca experimentarán esa ira en su vida, la ira de Dios. Ustedes serán justificados debido a la sangre de Jesucristo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra es reconciliación, uno con Dios. Hemos recibido, en mi Biblia dice reconciliación. La palabra reconciliación es juntar aquello que estaba separado, unir lo que estaba separado, debido a que Él hizo esto por nosotros. Verdaderamente Jesús lo hizo por Dios, y Dios nos lo hizo disponible a todos los que querían aceptar volver a unirse a Él. Esas son buenas nuevas. De eso es que se trata este evangelio. Ahora, en la próxima sección de Romanos, hemos probado que el hombre, la humanidad, necesitaba este tipo de plan, porque estaba muerto en delitos y pecados. Hemos mostrado de las Escrituras que era el precedente bíblico de Dios a lo largo de la Biblia, con Abraham, David. ¿Y quién no recibió la gracia de Dios? Y hemos visto que nuestro Señor dio su vida por nosotros y que fue nuestro sustituto. Ahora vamos a ver una explicación más detallada, más abarcadora de por qué esto fue legalmente necesario. Y esto va a comenzar aquí en el versículo 12, esta explicación. Hay gente que quiere saber los detalles, eso no nos sorprende. 12, por tanto, como el pecado, la razón por la cual Jesucristo murió y tuvo que ser así, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pecado, ¿de qué pecado es que estamos hablando? Adán, el pecado de Adán. Por el pecado de un hombre, por un hombre entró el pecado al mundo. Adán traicionó a Dios en el principio. Y cuando él traicionó a Dios, Dios le dijo, las consecuencias de lo que tú has hecho es que tú no vas a comer del árbol de la vida, no vas a tener vida eterna. No vas a tener vida eterna. Vas a trabajar el resto de tu vida. No te va a ir muy bien. Y luego te vas a morir. Te vas a hacer polvo de nuevo. Y le dijo a Eva, porque tú oíste al diablo, tú vas a ir a tu hombre y no vas a ir a donde mí ahora. Así que ella va a ir a mirar a Adán por las contestaciones, y Adán va a tener que trabajar hasta la muerte. Y esa es la consecuencia del pecado entrando en el mundo. Eso es bastante malo, ¿no creen ustedes? La muerte no se suponía que estuviera en la tierra. No, no se supone que nosotros nos pusiésemos viejos y muriésemos. Eso no fue parte del plan original de Dios. Ahora nos parece natural, pero no se suponía que fuera así. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador para que podamos vivir para siempre con nuestro Señor y con nuestro Dios. Además de eso, se maldijo la tierra. No había hierba mala, no había abrojos. La tierra fue maldita. Toda la creación gime como una mujer de parto, esperando por la redención, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Los volcanes, todo esto, todo el planeta y todo lo que está volando afuera del planeta, todo esto gime a una. A mí me encanta la astronomía, me encanta mirar las estrellas. Y yo fui al sitio en la internet de NASA y tienen un retrato del Hubble, el telescopio, y de las galaxias, y de unas galaxias chocando. ¿Y saben lo que es una galaxia? Son unas ciudades de estrellas, billones y billones de estrellas dando vueltas. Y nosotros somos un pequeñito planeta y una de nuestras estrellas es el Sol, y dos galaxias están chocando. ¿Se imaginan la violencia? Los animales no se comían unos a otros. No había muerte. Eso fue lo que originalmente se le dio al hombre, el paraíso. Y sin embargo, cuando Adán pecó, la muerte entró al mundo. Y todo ha sido una catástrofe desde entonces. Y es como una mujer de parto, con dolores de parto. Y algunas de estas mujeres aquí saben lo que es. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba teniendo mis hijos y me puso sus manos sobre mi cuello y me dijo: "Tú me hiciste esto a mí". No fue muy agradable. El pecado entró al mundo por cuanto todos pecaron. Van al 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿se acuerdan? Ahí está, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. Aunque no había ley dada, la gente pecaba. Ellos no sabían que estaban pecando porque no estaba escrito en la ley. Imagínenselo así. Si van muy rápidamente en la carretera y no hay ningún cartel que diga que están yendo demasiado rápido y siguen por ahí, y entonces viene un policía, pasa y no les dan un ticket, pero entonces usted sigue por ahí y no le dieron el ticket, pero sigue por ahí y choca y tiene un accidente y se muere, usted sí paga las consecuencias. Pero si hay una ley, entonces usted pasa por la carretera muy rápidamente, viene el policía, le da el ticket y entonces usted recibe el ticket porque había una ley y evita que usted se muera, pero de todas maneras porque hay una ley. Yo espero que esto les haya hecho un poco de sentido. Pero aunque no ha habido ley, no se inculpa de pecado. Miren el 14, reinó la muerte. Es como dominar como un rey. Reinó como un rey desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Manténganse aquí conmigo un momentito. Miren el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Reine como un rey por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Esto es una explicación técnica. No es sencilla, es una de las cosas, de las secciones más difíciles de Romanos. En inglés es mucho más fácil porque en inglés hay muchas traducciones que utilizan muchas palabras y me dan imágenes diferentes. Unas son más difíciles, otras más sencillas, pero no me importa cuán sencillo o cuán difícil sea, cada uno puede entender lo que esto dice. Adán trajo la muerte al mundo debido a su pecado. Ese pecado solamente fue tan severo que contaminó toda la humanidad. Y no importa si pecan de la misma manera o no, todos iban a morir. Nuestra herencia, tenemos una herencia de nuestro gran abuelito, tatarabuelo, Adán. Tenemos una herencia de Adán y lo que él nos dejó a nosotros es la contaminación de la humanidad al punto donde toda la humanidad va a morir. Dios, sabiendo esto, decidió por su gracia, que leímos anteriormente en el capítulo 3, de que dice, yo voy a tener un hombre para que pague por el pecado de toda la humanidad. Porque esta gracia va a ser mayor que el pecado que se cometió. Y esa es la razón por la cual Jesucristo tenía que hacer esto por nosotros. Esta es la razón por la cual Él es llamado el segundo Adán en las Escrituras. Porque Él no es parte de nuestra familia. Él no es parte de la raza humana. Su padre es Dios y su madre es María, pero él no estaba contaminado con el pecado de Adán. Por lo tanto, él estaba desde afuera haciendo esto por nosotros para que nosotros lo pudiéramos llamar el Señor del cielo. Y lo hizo. Y en una traducción en inglés dice que esta sola acción sobrepasa y domina el pecado original, que es una gracia superior y que trae esplendor a nuestras vidas. Yo pensé que esas eran palabras preciosas, esplendor a nuestras vidas debido a esa magnífica gracia que Dios ha demostrado para nosotros. Y en otra dice que es una supergracia, esa acción. Un acto nos trajo abajo y un acto, una acción justa nos levantó. Hermoso esto.